Buenos días, Carlos.
Bueno, en las últimas 48 horas has estado en lo que se llama zonas liberadas, ¿no? Irpin y Bucha. ¿Qué te has encontrado?
Pues lo que nos hemos encontrado sobre todo es destrucción y muerte, mucha muerte y unos pocos civiles aterrorizados por las últimas 6 semanas que han pasado bajo ocupación enemiga, que son los que nos han contado en primera persona lo que han vivido y lo que han sufrido, ¿no? Gente como Volodymyr en Bucha, que se tuvo que quedar junto a su mujer, discapacitada, que se ha quedado cuidándole, vivían en un cuarto piso, no podían ni bajar al sótano porque su mujer no se podía mover, y ha seguido la guerra desde su ventana. No podían, tenían orden de las fuerzas de Rusia de no poner ni un pie en la calle ni a bajar la basura, podían bajar porque les podían disparar, ¿no? Algunos de los vecinos han muerto, al menos no lo tenían tirado en su calle como ha ocurrido en otras muchas calles. Pero lo que te cuentan es una situación en una ciudad de Bucha que es clave, porque a los 3 días de empezar la guerra, aquí sufrió Rusia la mayor emboscada que ha sufrido en esta guerra. Perdió más de 70 tanques, se dirigían estos tanques a Kiev y fueron sorprendidos por drones ucranianos. Y desde entonces, los soldados rusos que ocupaban esta ciudad han convivido con esta chatarra calcinada y los civiles lo han pagado carísimo.
¿La destrucción de esas ciudades es tan brutal como vemos en las imágenes?
No estamos hablando de Alepo, no estamos hablando de Mosul. Es otro tipo de destrucción, pero hay barrios enteros que sí que están afectados, pero luego hay otras zonas que no. Estamos hablando de localidades, Irpin tiene unos 60.000 habitantes, Bucha tiene 30.000, y hay zonas muy concretas que son las donde se han registrado los combates, ¿no? que sí están arrasadas, pero en general es muy difícil echar un vistazo o fijar los ojos en una parte de la ciudad que no tenga algún tipo de daño, ¿no? Hay unas zonas mucho más dañadas que otras, hay zonas que son auténticas zonas cero, con edificios enteros calcinados, realmente hechos talco, pero hay otras zonas donde no es tan brutal, ¿no? Lo que es el nivel de destrucción. Pero está claro, ¿no? Está claro que en los puntos donde ha habido combates, ahí no se ha respetado ninguna línea roja, ¿no? Está absolutamente arrasada las zonas donde ha habido combates.
En Bucha, ¿cómo se están recogiendo los cadáveres abandonados en la calle?
Pues desde que se retiraron las fuerzas de Rusia, los servicios de emergencia, los servicios de rescate, van con una furgoneta blanca, van por las calles, recogiendo los cuerpos que están en las aceras. Pues, son imágenes impactantes, tienes desde gente que está con su bicicleta al lado y con la bolsa de la compra, que se había bajado a hacer la compra. Luego están esta serie de cuerpos con maniatados, ¿no? Y algunos con un tiro en la cabeza. Y después también tienes gente que parece que han sido víctima de mortero o de shelling, ¿no? De artillería. Ellos van recogiendo los cuerpos y los llevan a una fosa que han establecido cerca de una de las iglesias, ¿no? Y ahí es donde se están poniendo ahora mismo estos cuerpos. En otros casos también lo que hacen es ir casa por casa o sótano por sótano, ¿no? Sobre todo mucha gente mayor que se ha quedado allí y ha muerto, muchos de ellos congelados de frío. Estamos hablando de localidades que no tienen ahora mismo gas, no tienen electricidad y si por ejemplo tienes un problema de movilidad, no puedes salir de tu casa y has pasado 6 meses a temperaturas tan bajas en un sótano, pues también están encontrando este tipo de fallecidos, ¿no? Entonces, básicamente los van recogiendo, los van llevando a estas fosas, y hay otros, sin embargo, que los vecinos han podido bajar rápidamente y los han enterrado en el mismo jardín de las casas, frente al portal, ¿no? Para que los familiares lo sepan, y le han puesto una pequeña cruz de madera con los datos del fallecido. O en los parques, Carlos, en los parques infantiles, también te encuentras tumbas como una de una señora que se llamaba María Sharapova, que le alcanzó un mortero cuando estaba sentada en un banco y está allí todavía su bolso con todas sus pertenencias personales y la enterraron ahí al lado, ¿no? Es una imagen dura porque tienes la tumba, el impacto del mortero y el banco con todos sus objetos personales desparramados, ¿no? al menos pusieron todos sus datos para que los familiares lo sepan cuando vengan y luego también le puedan dar la sepultura, ¿no? Es el auténtico horror, ¿no? El horror de lo que han pasado aquí las últimas 6 semanas.
Y también el sonido de perros abandonados, que impresiona, ¿no es cierto?
Impresiona. Impresiona el amor de esta gente por sus mascotas, sobre todo por los perros y los gatos, pero sobre todo perros, ¿no? Pero ante semejante situación y el éxodo masivo de civiles que ha habido, los muertos que hay muchos de esos animales que se han quedado solos, y cuando llegas a estas ciudades donde, claro, no hay movimiento de ningún tipo, ¿no? quedan muy pocos civiles, pues prácticamente no hay coches, no hay... El único sonido que te llega es el de un silencio demoledor. Por eso también impresiona tanto el sonido de los enterradores, ¿no? Cuando meten la pala en la tierra y rasga, ¿no? Pero sobre todo son esos perros de fondo, ¿no? Aullando sin parar, ¿no? Que te llega desde todos lados, ¿no? Prácticamente te rodea la cabeza, esos aullidos, ¿no? Ese dolor también de las mascotas.
La matanza de Bucha, de la que vendremos hablando a lo largo de estos días, ¿no? Y no sabremos si será la última. Mikel Ayestarán, gracias, fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Carlos. Buenos días.